Estás escuchando Caja de Resonancia.
Continuamos compartiendo cultura por Nacional. Ahora vamos a charlar con una querida amiga que protagoniza un unipersonal que se estrena de forma presencial. Ya fue expuesto en las redes el año pasado, este fin de semana. Una obra que merece la pena ser vista.
En Caja de Resonancia, llegó el momento de la entrevista.
Finalmente se va a producir el estreno de una obra fundamental para conocernos un poco mejor. Un trabajo que, partiendo de la figura de la mujer de uno de los personajes más siniestros de la historia más o menos reciente de Argentina, nos interpela como sociedad, ya que aborda conceptos que, lejos de haber desaparecido en ciertos sectores, se han agudizado en estos últimos tiempos, como suele suceder en las situaciones límites, en este caso la impuesta por la pandemia de COVID-19. Una forma de entender el país y el mundo que de ninguna manera terminó con el fin de la dictadura. La mayoría de sus ideólogos se han quitado las botas y el uniforme, pero siguen batallando para defender un esquema social que los tiene como privilegiados. Estamos hablando de la obra El Almirante, dirigida por Mariano Beitia y protagonizada por Carlota von Hebhardt, con quien tenemos el gusto de charlar. Querida amiga Carlota, ¿cómo estás?
Sergio, qué oportunas tus palabras. Qué oportunas. A veces es solamente cambiar el uniforme, pero el instinto, la directriz, a veces no cambia tanto. Es así, tal cual lo mencionaste ahí. Qué duro, ¿no? Vos sabés que el otro día estaba hablando con alguien y yo decía, es que nos suceden cosas tan cotidianas, tan que tomamos como naturales, como por ejemplo decir negro de M, bolita, y ahí ya estamos tirando al aire esa semilla para que siga sembrando en los corazones de las otras personas una gran diferencia entre unos y otros. Y cuando el ser humano se arroga la potestad de ser superior a otro, genera esos espacios. Uh-huh. Es así de simple.
Justamente por eso yo hablaba de la actualidad que tiene esta obra, que si bien refiere a un personaje que fue figura pública hace más de 40 años en nuestro país, todavía esa ideología está prendida en gran parte de la sociedad y en estas circunstancias que estamos viviendo la hemos visto más expuesta que nunca, ¿no?
Sí, hemos visto sobre todo la grieta, ¿no?
Sí.
La profunda división que tenemos en nuestro país, en nuestra sociedad. Pero esa profunda división se ve en el planeta.
Justamente, sí.
En realidad, ni siquiera es un atributo argentino. Es la raza humana que tiene un concepto muy equivocado de quién es y para qué es. Uh-huh. Al punto que ni siquiera considera a la naturaleza como alguien a quien considerar con sus derechos. Uh-huh. Y vos sabés que yo he escuchado argumentos de poblaciones indígenas y de distintas religiones que, refiriéndose a otros animales o a algún tipo de planta, considerarlos como pueblos. Uh-huh. Y cuando uno se permite considerar como pueblo, por ejemplo, a otros seres, inmediatamente les está otorgando derechos.
Claro que sí.
Y un respeto, ¿no? Inicialmente es un pueblo. Tienen comunicación entre sí, se interactúan. Son un pueblo. Otorguémosles derechos, ¿no?
Por supuesto. Por supuesto. No se puede lograr un mundo mejor si el ser humano no convive de una manera amigable con el resto de las especies con las que tiene que compartir el planeta.
Así es.
Hay situaciones, hay conceptos que se toman como naturales, se naturalizan y me parece que mucho daño nos hacen. No nos olvidemos, esto parece una frase muy común, muy remanida, pero no nos olvidemos que el ser humano es el único animal capaz de matar por placer.
Sí.
Entonces, partiendo de esa base...
Puede matar por querer acumular.
Y por supuesto.
Cosas que no se va a llevar a ningún lado, porque cuando se muera se va a ir sin nada. Uh-huh. Uh-huh. Y nosotros estamos produciendo estas crisis feroces ambientales por una acumulación que no tiene sentido. Es decir, que ya desde ese lugar está todo mal, porque este sistema extractivista que tiene esta sociedad capitalista, sí. Esta sociedad, sí, porque ya antes decíamos occidental, pero lo que pasa es que en oriental también ya está así.
Por supuesto.
Entonces, ya es toda la humanidad entró en esta vorágine de acopiar para nada. Porque va a durar ese acopio lo que dure tu vida, que es nada. Que es apenas un instante en relación a lo que significa la armonía que tiene el planeta.
Además que si estas conductas no se modifican, Carlota, no llegamos al 2050. Es así, ¿eh?
Es así. Es así. Y nadie habla de eso, Sergio. Yo estoy preocupada.
Yo estoy muy preocupado. Estoy muy, muy preocupado sobre cómo se corren los ejes de la importancia.
A ver, ¿cuál?
No, voy a decir algo que quizás suene políticamente incorrecto en este momento. Nosotros estamos haciendo esta nota que se va a emitir dentro de 4 o 5 días. Hace 2 días, ayer o antes de ayer, mientras el mundo está viviendo una pandemia de la cual no se sabe cómo ni cuándo va a salir. En un mundo donde la desertificación avanza a pasos agigantados, donde se ha prendido fuego parte del pulmón verde del planeta, gran parte de la humanidad pendiente de un muchacho que juega bien al fútbol y gana en una semana lo que vos y yo ganamos en una vida. Me parece que algo está corrido, ¿no? En las apreciaciones y en la importancia que tienen ciertas cosas.
Así es. Por eso te digo, hemos establecido prioridades que son absurdas, como acopiar. Acopiar en desmedro de las generaciones que vienen. Le estamos rompiendo todo, todo. Y le estamos dando importancia a cosas que no son importantes. Uh-huh. No sé, hay chicos que claman por la salud del planeta y que protestan por lo que los grandes estamos haciendo. Uh-huh. Y los gobiernos no se hacen cargo, no se hacen cargo. En este momento los hombres tendrían que estar pensando, tenemos que cambiar nuestro sistema, porque no puede ser que la economía avance a partir del consumo. Lo que tenemos que hacer es bajar el consumo, porque el planeta no soporta esto. Seguimos pensando que tenemos que activar nuestra economía incentivando el consumo de comprar, 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 comprar. Y no es por ahí.
Carlota, hace más de 20 años, Eduardo Galeano dijo en uno de sus libros que si todo el planeta consumiese lo que consumen los países desarrollados, la Tierra estallaba. Y bueno, estamos
en eso.
Es lo que está ocurriendo. El consumismo se ha implantado como una necesidad aún en los países más pobres. Y los pobres que antes estaban buscando quizás cómo organizar una sociedad más amigable con sus intereses, se han sumado a esta onda del consumo que está destruyendo el planeta. Y vos sabés una cosa, quien está escuchando esta nota puede llegar a pensar, ¿y qué tiene que ver todo esto con la obra de teatro del almirante? Y tiene muchísimo que ver, y tiene muchísimo que ver, porque esto que está ocurriendo hoy es la proyección de la ideología de esos tipos que nos mataron y nos desaparecieron hace más de 40 años, ¿no?
Tal cual, el de sentir que hay seres superiores que pueden tener y que pueden atribuirse derechos que otros seres no pueden tener. Es eso, tal cual. Es exactamente eso. Es una mirada despectiva hacia los que no piensan como ellos. Uh-huh. Pero además es una mirada despectiva considerando a las otras personas que porque nacieron en determinados lugares o porque tienen determinados colores, no son como ellos. Uh-huh. Nosotros todavía tenemos el ideal de ser rubio, alto y de ojos claros. Uh-huh. Y es una locura, es un sinsentido. Y ser flaco, y además flaco.
Por supuesto, por supuesto. Son los esquemas que impone la moda, ¿no?
Sí, pero bueno, pero es una ideología. Es que ¿qué tipo de ser humano puede atribuirse derechos y qué tipo de ser humano no puede atribuirse derechos?
Sí.
Es eso, es eso. Entonces hay que decirlo de mil maneras, hay que decirlo con la música, hay que decirlo con la pintura, hay que decirlo con el teatro, hay que decirlo, pero para que la gente reflexione y no se autolimite. y no se autoelimine o no se autodescarte, que no piense que su voz o que su presencia no tiene importancia. Sí, hay que hablar de muchas maneras y bueno, nosotros elegimos esta obra, El Almirante, para hablar de esta manera.
Y qué difícil haberse puesto en la piel de semejante personaje, la mujer de uno de los... Yo creo que un poco el personaje que sintetiza toda la perversión de la dictadura militar.
¿Sí? Sí.
Porque sí. Ustedes, los actores y las actrices, tienen que ponerse en la piel de otro, pero y muchas veces hay que ponerse en la piel de un malo, del malo de la película.
Claro.
Pero ponerse en la piel de semejante personaje te debe haber costado muchísimo, Carlota, ¿no?
Mucho, mucho, y además en plena pandemia. Sí, me costó muchísimo, pero tiene un sentido mayor. Y aunque te parezca mentira, y yo voy a hablar desde lo personal, ¿no? Uh-huh. Porque no es dogmático todo. Cada uno se provee de las herramientas que necesita para hacer determinados personajes. No, para mí no hay una regla general para todos. Podés saber más o menos las mismas herramientas, pero lo que pasa dentro tuyo es lo que pasa dentro tuyo. Y entonces, para que esto suceda, yo necesité encontrarle una parte que sea humana, ¿no? Entonces puede ser desde el amor hacia el otro, no importa, sí, que estés amando a alguien, viste, que no merece la mía, ¿no? La de Carlota, que no merece ninguna estima. Ella encontró el amor en ese personaje,
sí,
encontró,
sí,
su ideal, es su Dios. Entonces, a partir de esa veneración, de esa obsecuencia, de ese rendezvous que le hace a este personaje, ella puede pensar y sentir y acompañar, ¿no?, con todas sus actitudes en la obra. Y bueno, y aunque te parezca mentira, hay un dejo, hay una motivación de amor en el personaje. Uh-huh. Y todo lo que han representado, ellos, Otelo tiene una parte que es monstruosa y manda el amor.
Sí, sí, asesina por amor.
Claro, claro. Y bueno, entonces yo en lo personal tenía que encontrarle algo, y bueno, y se lo encontré, y además es una apuesta, porque hacer de buena es fácil. Entonces, bueno, así que la propuesta yo le agradecí profundamente a Mariano Beitia, y después nos comunicamos también en alguna oportunidad con el autor, y también le agradecí a él, ¿no?, que haya podido hacer este personaje, este monólogo.
Del talento de Mariano hemos hablado muchísimas veces, es un protagonista irreemplazable de Caja de Resonancia. Siempre que hay algún trabajo que lo tenga como actor o como director, lo tenemos presente.
Sobre todo como actor, eso quería que justo, porque sí. Mariano, sí, como director es bueno, pero como actor es buenísimo.
Justamente.
Sí, sí, me gusta mucho mi talento.
Pero quería detenerme en la historia de la creación de esta obra, porque el autor Daniel Kerzner fue testigo directo de las aseveraciones de este personaje.
Así es, él era perito judicial en la causa que se le hacía a Emilio Massera, y entonces, como perito, tenía que ir a constatar que él no estaba en condiciones de asistir físicamente a las audiencias en las cuales debería estar en forma presencial. Entonces, como perito, tenía que ir y constatar de que realmente no estaba capacitado. Y es cierto, ¿no? No estaba capacitado. Estaba postrado en la cama y no había forma de trasladarlo, ¿no? Y entonces, en estas asiduas visitas que tenía para constatar la situación de... Él es psiquiatra, ¿no?, como profesión. Pudo mantener conversaciones con la esposa, con Delia. Y a partir de estas conversaciones que mantuvo con Delia, que fueron muchas, varias, surgió este monólogo.
Un monólogo en el que se exponen un montón de vicios de esta sociedad en la que vivimos, uh-huh, en la que se habla del machismo, cuando ella dice los hombres son hombres y tienen sus derechos,
claro,
sobre, sí, las mujeres, las, sí, mínimas ambiciones de una mujer.
Tal cual. Con
conceptos ideológicos que están enraizados en algunos sectores sociales, como cuando se dice otra cosa sería si nos hubiese colonizado Inglaterra.
Claro.
Claro. Una realidad que en la Argentina estuvo presente hasta la década de los años 80. El último grado de la carrera militar era ser presidente.
Sí.
Pero todo esto con un sentido de actualidad, que uno ve la obra, escucha el monólogo y, lamentablemente, se da cuenta que muchos de estos preconceptos todavía continúan vivos. Sí. Lo que decíamos al comienzo, ¿no? Eso es lo que le da un sentido de actualidad a la obra, que la hace merecedora de ser vista para conocernos un poco mejor como sociedad, ¿no?
Así es. Por eso yo empezamos la nota diciendo que cuando alguna persona dice negros de M o bolita o de alguna forma descalifica a otro ser humano porque no está en su condición, entre comillas, social, educativa o lo que sea, lo que está haciendo es seguir sembrando la misma semilla de odio que se ha sembrado durante todo ese tiempo. Pero eso no lo hace solamente Argentina. Lo hacen en lugares muy pobres donde alguien tiene dos paredes de ladrillo y el otro solamente tiene paredes de chapa. Eso es lo doloroso. Bueno, que lo hacemos a todo nivel, a toda escala.
¿Sabés qué ocurre, Carlota? Que si esto lo llevamos al plano macro, uno de los grandes negocios del capitalismo es la guerra de pobres contra pobres. Es armar una guerra entre tutsis y otra etnia en Ruanda, producir un genocidio y vender las armas.
Tal cual, tal cual.
Y en el plano de lo chiquitito, aquí tenemos al que mata al vecino de al lado por 20 pesos. Y eso
Así es.
Y justamente eso es lo que tenemos que... Ahí tendríamos que apuntarle, digamos, la mirada, ¿no? A no ver al semejante como el enemigo, porque eso es en definitiva lo que nos vende el capitalismo. Ver al semejante como un enemigo y no como un hermano.
Así es.
El Almirante, de Daniel Kerzner, dirigida por Mariano Beitia, protagonizada por Carlota von Hedhardt. ¿Dónde y cuándo, Carlota? Porque llegamos a la función presencial, que era lo que estábamos esperando.
Esa es la parte emotiva, que te digo que ya empecé con mi síndrome de retorcijones de panza, porque es un poco la emoción, un poco los nervios. Y ahora sí siento que estamos por estrenar, porque el escenario es el escenario.
Sí.
Es otra cosa, es como un ida y vuelta, se siente la energía del público y además con buenas novedades. Creció el aforo de la biblioteca, así que en vez de ser el 30% va a ser el 70%.
Ah, ¡qué bueno!
¡Yupi! Sí, así que estamos muy, muy felices, muy, muy felices. Y bueno, va a ser en la biblioteca el 21 de agosto en dos funciones, a las 19 y a las 21, que habíamos puesto dos funciones justamente porque eran el aforo era el 30%, entonces claro, no le iba a ver casi nadie la obra. Y después tenemos para el 4 de septiembre, no sé ni en qué términos ahora, después avisaremos en qué horarios y demás. Así que nada, los esperamos realmente, los esperamos y no piensen que van a salir amargados. No es una obra que, a pesar de todo lo que hablamos, es para salir amargados. Es una obra de reflexión, es una obra que te tiene que dar ganas de iniciar los cambios estos que estamos necesitando desesperadamente, en forma inmediata y desde tu cotidiano, desde tu arranque, cuidar las palabras, atender al otro, aplicarle más ternura al vínculo con los demás, no ser tan duros, no ser tan estrictos, no creernos que estamos en una sintonía superior a nadie, bajar un poco el testuz. Y bueno, eso, ser más buenos, qué sé yo.
Ser un poco mejor persona, exactamente.
Ser un poco más buenos.
Con eso alcanza para empezar con todo lo demás.
Yo creo que sí.
El Almirante, de Daniel Kerzner, dirigida por Mariano Beitia, protagonizada por nuestra querida amiga Carlota von Hedhardt, este sábado 21 a las 19 y las 21, con aforo reducido, pero poco reducido, al 70%, en la Usina Cultural del Cívico, o sea, la Biblioteca Sarmiento, y entradas generales con un valor realmente muy accesible, 550 pesos y 500 para los socios de la biblioteca.
En la biblioteca, tal cual, sí, así es. Y además, ¿sabes qué? Te comprometo de que charlemos, que no solamente charlemos para un programa, llamémonos, si conversamos tan bien y lo pasamos tan lindo.
Pero ¿qué te parece? Es un gusto charlar con vos, Carlota, es un gusto enorme.
Y para mí también.
En estos días te vamos a dejar un poquito en paz porque seguramente debes estar con todas las antenas puestas en lo que va a ser la función.
Tal cual, estoy así, a full, con 80.000 cosas a la vez, sí, así es.
Pero en cualquier momento volvemos a charlar porque es muy lindo y además coincidimos ampliamente en los grandes conceptos en los que hay que coincidir, ¿no?
Claro, aparte no hay nada más lindo que hablar con alguien que te da la razón.
Muy buena tu esa, muy buena, muy buena. Carlota, te mando un abrazo enorme y muchísimas gracias por esta charla.
Y a toda la audiencia. audiencia, un abrazo enorme. Y vengan a ver la obra, que les va a hacer bien. Seguro que sí. Chao.
Árboles renacerán en este patio vacío con un pañuelo y nada más, como si fuera un vestido girando al sol un jueves más conmigo. No es lo mismo. Tu tiempo fue la tempestad que modeló tu carácter para buscarme y no encontrar nada de lo que buscaste.
No existe un soberano en esta tierra. Tal vez es solo un ensayo de tormenta.
Renacerán por algún martes prohibido, resucitando sin piedad todo el dolor que has vivido.
Tal vez exista un soberano en esta tierra.
Y sus artistas están en Caja de Resonancia.
Caja de Resonancia.
Después de la amena charla con Carlota von Gebhardt, escuchábamos una canción que ella eligió para cerrar el programa, y debo confesar que yo no la conocía y me sorprendió gratísimamente. Se trata de parte de un trabajo de Ignacio Montoya Carlotto y su septeto, grabado en 2020, que reúne algunas canciones compuestas por Ignacio a partir de su experiencia de nieto recuperado. El disco se titula Inocencia Repetida y la canción que escuchábamos, Agosto. Y de esta manera hemos llegado al final del programa. Mi nombre es Sergio Quartucci. A esta Caja de Resonancia la podés encontrar en Nacional, la radio pública, en Bariloche, Santa Rosa o donde estés con señal de internet a través de la página o la aplicación de nuestra emisora. Muchas gracias por la compañía y será hasta el próximo encuentro. Chao.